Esta tarde quiero presentar a nuestro hermano Marvin Tihuilá García. Nuestro hermano Marvin es un miembro de la Iglesia de Cristo en Zona 3 de Quetzaltenango. Se reúne en la congregación La Línea y es uno de los predicadores junto con su papá, quien también es predicador del Evangelio. Nuestro hermano, ¿verdad? Si usted pudo ver el programa, nuestro hermano pues tiene 3 hijos junto con su esposa, nuestra hermana María Antonieta. Pues es un hermano fiel en el Evangelio, es un predicador que sirve hace tiempo en la iglesia, y pues nosotros hemos invitado a nuestro hermano porque creemos que él puede seguir aportando para nuestro crecimiento espiritual en la iglesia. Así que en esta tarde, hermano Marvin, queremos dejarle el tiempo para que usted pues nos imparta esta lección y que podamos ser nutridos con la palabra a través de nuestro hermano Marvin.
Hermano Marvin. Señor les bendiga, amados hermanos. Es todo un placer, un gusto muy grande el poder saludarlos, el poder convivir con ustedes, el poder compartir la palabra del Señor. Reciban, me atrevo a decir, un cordial y atento saludo de parte de la congregación de donde nosotros venimos. Vienen algunos hermanos también representando nuestra congregación, pero se fueron al otro taller, ¿verdad? Entonces, pero reciban un caluroso y amoroso saludo de parte de Zona 3, La Línea, Quetzaltenango. Creo que todos nosotros hemos estado poniendo la debida atención a los diferentes temas y se ha venido abordando el libro de Romanos desde diferentes puntos de vista. ¿Es así, hermanos? En este momento, pues, vamos a volver a tocar el capítulo 8. En el tema anterior, pues, estuvo hablando bastante acerca del capítulo 8 desde un enfoque del Espíritu Santo. Pero en este momento vamos a hablar acerca del capítulo 8 del libro de Romanos de una manera diferente. El capítulo 8 del libro de Romanos marca una transición que viene del capítulo 7, donde nos viene hablando acerca de la continua lucha del cristiano contra el pecado. Y llegamos hasta el capítulo 8, en donde hablamos ya acerca de la continua victoria y la libertad del cristiano a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. ¿Es así, hermanos? El capítulo 8 del libro de Romanos trata temas muy interesantes y enriquecedores para nosotros los cristianos. Allá en casita le recomiendo que usted se dé a la tarea de leerlo detenidamente. Le voy a presentar un resumen de los 5 temas que nos presenta el libro de Romanos. En primer lugar, el libro de Romanos nos menciona que no hay condenación. Así empieza el primer versículo de Romanos. Y es que en realidad la unión de todos nosotros como cristianos con Cristo Jesús nos libera del pecado y de las inminentes consecuencias que trae el mismo. En segundo lugar, el capítulo 8 de Romanos nos menciona, nos habla acerca de la vida en el Espíritu. Nos invita prácticamente a vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu nos trae paz, nos trae vida y nos ayuda a diferenciarnos de la mentalidad pecaminosa de este mundo. El tercer tema, intermedio, nos habla acerca de la adopción y la herencia que recibimos todos nosotros. Y es que todos nosotros, por méritos propios, no tenemos un destino, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu nos confirma esta parte, todos nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y tenemos una esperanza eterna. ¿Es así, hermanos? En la penúltima parte del libro se nos habla acerca de la esperanza en el sufrimiento. Se nos dan ánimos a todos nosotros en esta lucha, en este camino que estamos atravesando, que es la vida misma. Y termina el libro hablando acerca del amor de Dios, una de mis partes favoritas de las Sagradas Escrituras. Creo que eso ya lo dijeron todos los hermanos, pero en realidad ha sido una de mis partes favoritas de las Sagradas Escrituras. Los últimos tres versículos, bueno, cinco versículos, nos hablan acerca del amor de Dios y de la certeza que debemos de tener nosotros de que somos inseparables de ese amor. El capítulo 8, en su versículo 1, si usted lo puede notar, vaya rápido ahí al capítulo 8, versículo 1. Tenga a la mano el capítulo 8 en este momento, amado hermano. Empieza diciendo: ahora pues ninguna, ¿qué dice, hermanos? Condenación. Y vaya al versículo 39, el cual es el último, y termina así: ninguna separación. En resumen, ¿verdad? Porque nos habla de muchas cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. Nada podría ser más positivo que eso, amados hermanos. Este es un capítulo entero en el cual se trata la victoria espiritual y la seguridad eterna que debemos de tener todos nosotros los cristianos. Y en realidad el capítulo 8 de Romanos es un cofre del tesoro teológico. No es porque a mí me haya correspondido hablar de este capítulo, pero en realidad hay muchas opiniones sobre este capítulo que lo centran como uno de los capítulos principales, el cual podemos decir que es un capítulo tan práctico, amados hermanos, porque en él encontramos prácticamente un resumen de nuestra vida cristiana diaria. Lo voy a dejar picado hoy para que usted vaya terminando la reunión, el seminario, y lea detenidamente el capítulo 8 de Romanos. El tema que me ha sido asignado en esta tarde ha sido titulado Más que Conquistadores. Me gustaría citarle o que leamos mis tres versículos favoritos de este capítulo, Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Le dije que lo tuviera ahí a la mano, amado hermano, y dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso, ¿verdad, hermano? ¿Está de acuerdo? Confirme con un amén fuerte, hermano, porque no lo oigo por los ventiladores. Muy bien. Estos son mis versículos favoritos de Romanos, incluyendo el versículo 1. Más que vencedores. La primera parte del versículo 37, centrémonos en esas tres palabras. Dice: más que vencedores, más que conquistadores. Me gustaría entonces, hermanos, que pudiéramos definir la palabra vencedores. ¿Qué es un vencedor, amado hermano? Un vencedor es una persona que ha obtenido una victoria. ¿Está de acuerdo conmigo? Un vencedor es aquel que ganó una pelea. Es aquel que se metió al cuadrilátero y ganó la lucha. ¿Es cierto, hermanos? Ese es un vencedor. Es aquel a quien se le dio un desafío o una misión y la completó con éxito. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un vencedor. El tema se titula Más que conquistadores. Una palabra que implica o que contiene a la otra. Conquistador. ¿Qué es un conquistador, amados hermanos? Normalmente, una persona, un conquistador, es una persona que tuvo la misión de extender un dominio y, pues, por medio de una batalla, por medio de una expedición, por medio de una lucha, logró expandir un territorio o conquistar un territorio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Generalmente, la palabra conquistador se refiere al ganador. ¿Es cierto? ¿Quiénes nos conquistaron a nosotros aquí en Guatemala? ¿Qué nos enseñan en la historia, hermanos? No se nos enseña, se nos enseña que peleó, ¿cómo se llama el héroe nacional? ¿Contra quién? ¿Y quién ganó? ¿Quién fue el vencedor? Muy bien. La palabra conquistador, entonces se refiere así, el conquistador es el ganador de una guerra o de una batalla o el líder de un ejército que venció. Ya mencioné a uno de los ejemplos para nuestra historia en Latinoamérica. Mencioné a Pedro de Alvarado, que conquistó o estuvo activo por aquí en Centroamérica. Si nos vamos un poquito arriba, ¿qué está arriba de Guatemala, hermanos? México. ¿Quién fue el conquistador de México? Apenas se me quedó la historia de Guatemala, va a ser la de México, ¿verdad? Pues allá fue Hernán Cortés, lo hemos escuchado. Y si nos vamos hacia abajo, en el Imperio Inca, fue Francisco Pizarro. A ellos se les denomina entonces los conquistadores de América, ¿verdad? Y entonces, ya que tenemos claras estas definiciones, si un conquistador se refiere, como ya lo dijimos, al que luchó, al que guió, al que estuvo al frente de la batalla y al final obtuvo la victoria. Y la palabra, regresemos ahí al versículo 1, a quienes menciona como vencedores, como conquistadores, amados hermanos. ¿A quiénes? No se duerma, hermano, no se duerma, no se deje dominar por el calor. ¿Cómo dice? Porque somos, ¿cómo dice, hermanos? Somos más que vencedores. La palabra de Dios entonces nos denomina a nosotros como vencedores, como conquistadores. ¿Es cierto, hermanos? Pero entonces aquí es necesario que todos nosotros nos cuestionemos. Yo quiero que usted se pregunte. Yo me pregunté en ese momento que estaba estudiando el tema y quiero preguntárselo a usted. ¿Acaso nosotros somos vencedores, conquistadores, dice las Sagradas Escrituras? Pero quiero preguntarle, ¿acaso nuestra obra es semejante, por ejemplo, a la obra de Otoniel, a la obra de Ahod, de Gedeón, de Jefté o de Sansón, quienes estuvieron al frente del pueblo de Israel? ¿De quiénes estamos hablando, hermanos? De los jueces. Estuvieron al frente del pueblo de Israel liderando, liberando al pueblo de los opresores. También restauraron y mantuvieron la paz durante un periodo de más o menos de 350 años. ¿Será que nuestra obra es semejante a la de ellos? ¿O será que nuestra obra es semejante a la de Josué? Josué fue uno de los 12, ¿qué hermanos? Perdón, solo estoy verificando que estén despiertos. De los 12 espías que tuvieron la misión de ir a espiar y ver la tierra prometida y decidir entonces ayudar y decidir regresar e informar y decidir entonces qué se iba a hacer. Y Josué fue uno de los que estuvo allí. Fue el sucesor de Moisés y al final de cuentas estuvo cuando se conquistó la tierra prometida y cayeron los muros de Jericó. ¿Acaso es similar nuestra obra a la de Josué? ¿O será similar a la de Caleb, uno de los compañeros de Josué? ¿Qué dicen ustedes? Que conquistó la ciudad de Hebrón. ¿O será que nuestra obra es como la de David? Que Josué es muy pequeño, Caleb muy pequeño. ¿Será que nuestra obra es semejante a la de David? Un rey que expandió, ¿verdad?, el dominio de Israel. Conquistó muchas tierras. ¿O será que nuestra obra es semejante a la de Pablo? Y es que a Pablo se le denomina como un conquistador espiritual, el cual superó diversas adversidades para expandir el Evangelio. Y lo que estamos estudiando el día de hoy son palabras de ¿quién, hermano? ¿Quién lo escribió? ¿Será que nuestra obra se asemeja a la de alguno de ellos? Llegamos a un punto en el que entonces debemos de cuestionarnos. ¿Qué hemos conquistado nosotros, hermanos? ¿Qué ha conquistado usted, hermano? Pregúntese a usted mismo, ¿qué he conquistado? ¿Por qué se me denomina vencedor o conquistador? Y en realidad, si somos muy sinceros, no hemos conquistado nada, ¿verdad? Si nos ponemos a la par de los personajes que yo les mencioné hace un momento, entonces, ¿por qué se nos llama vencedores? ¿Por qué se nos llama conquistadores, amados hermanos? Regrese al versículo 1, ahí se nos da la respuesta. Después de las primeras, de esas tres palabras que leímos, dice: por medio, a ver todos juntos, hermanos, por medio de quién, dice, de aquel, ¿qué dice, hermanos? Por medio de aquel que nos amó. Detengámonos ahí. La libertad, la victoria, esta obra tan preciosa, este ministerio tan precioso, no es nuestro en realidad. Solo hay uno que conquistó, que hizo la obra perfecta. Y nos estamos refiriendo a quién, amados hermanos, a Jesucristo, el Hijo de Dios. En realidad, el verdadero ganador de la guerra, de la batalla, el verdadero conquistador de ese territorio que antes estaba ocupado por el pecado, por la condenación y por la muerte, Jesucristo. ¿Está de acuerdo, hermano? Cualquiera entonces que sea nuestro trabajo, nuestro mérito, se queda bastante corto a la par de Jesucristo. ¿Es así, hermanos? El verdadero conquistador es Jesucristo. Cualquiera sea nuestra posición, cualquiera sea nuestro trabajo, nuestro cargo, en realidad solamente somos siervos de Jesucristo. Solamente somos trabajadores suyos. Habiendo definido entonces quién es el verdadero conquistador, preguntémonos, y el capítulo 8 nos menciona cómo lo hizo. ¿Cómo hizo Jesucristo para conquistar, para vencer? En primer lugar, Él vino a esta tierra a morir para destruir el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tal vez puede parecer un trabalenguas, pero si usted lo lee detenidamente, va a encontrar un excelente sentido en este verso. Y va a encontrar una hermosa verdad. Para reforzar este versículo, lo invito a que lea ahí en su Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículos del 5 al 8, dicen, en el 5, en la última parte, refiriéndose a Cristo Jesús, dice: Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, ¿cómo entonces nuestro Señor obtuvo la victoria? Él tuvo que morir para obtener esa victoria, para derrotar el pecado. Él entonces se hizo como hombre, semejante a nosotros. Físicamente usted, si lo hubiera visto, lo hubiera visto como una persona normal. Mas sin embargo, solamente en apariencia era igual a nosotros, porque Él careció por completo de todo tipo de pecado. De esta manera, al morir, y no sé si usted lo notó, pero en estos tres pasajes se remarca la manera en que Jesucristo murió. Una muerte difícil, reservada solamente para aquellos que habían hecho algo demasiado mal. La peor de las muertes para esa época. La condenación de Dios en contra del pecado, al morir nuestro Señor Jesucristo, se derramó completamente sobre Él. ¿Está de acuerdo, hermano? Y por medio de su muerte, por medio de ese sacrificio tan precioso, hizo lo que en realidad era imposible para la ley. Y el hermano Wayne lo abordó de una manera muy precisa. Los primeros versículos del capítulo 8 del libro de Romanos hablan sobre la ley y la incapacidad de todos nosotros los hombres para cumplirla en realidad, por causa de nuestra propia naturaleza. ¿Recuerda usted aquella frase de el tiempo antes del diluvio? Y el pensamiento del hombre era, ¿qué dice, hermanos? De continuo, solamente ¿qué?
El mal.
¿Y será que ha cambiado eso a través de las generaciones, hermanos? Ya venimos con esa predisposición a cometer pecado, a hacer lo malo, ¿es así? Yo veía a mi hijo, al más grande. No tenía primos entonces. Y cuando me di cuenta, le estaba pegando a un niño, estaba aruñando a un niño. Y dije, oh, ¿dónde aprendió eso si no tiene con quién pelear? Es una forma de darnos cuenta que aún desde pequeños traemos la disposición a hacer lo malo, la inclinación a hacer lo malo. Es parte de nuestra misma naturaleza. Y es que la palabra de Dios dice que todos nosotros los hombres estamos llenos de malos pensamientos, de malos deseos, de malas acciones. En resumen, todos nosotros los hombres no somos capaces, no han sido capaces por sus propias fuerzas de cumplir con lo que la ley pedía, de agradar a Dios. En realidad, todos los hombres fallamos ante la ley. Y como consecuencia, todos nosotros estábamos condenados. Pero alegrémonos porque hubo quien cumpliera la ley, quien viniera a rescatarnos, a conquistar ese terreno imposible para los hombres. Gálatas 3, 10 al 12 dice: quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Amados hermanos, Jesucristo, al venir a esta tierra, fue el único que logró cumplir la ley. Y de esta manera logró entonces justificarnos, liberarnos, librarnos de nuestro castigo inminente, redimirnos de la maldición. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo, amados hermanos? Lo mencionaba en el resumen al principio. Con el objetivo de adoptarnos como hijos de Dios. Con el objetivo de hacernos coherederos de las promesas preciosas de nuestro Padre. Por su gracia, por ese hermoso regalo, se nos abrió la entrada al reino de los cielos. Se nos abre. Está puesta así a nuestro alcance. A pesar de que nosotros, en realidad ya lo analizamos, no hemos hecho nada, como hombres, como raza humana, no tenemos un mérito propio, resuena allá en el versículo 1 que somos más que vencedores, ¿verdad? Esa frase sigue ahí: somos más que vencedores. En realidad, somos parte de esa victoria, somos parte de esa conquista por medio de aquel que nos amó. Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia nos han hecho partícipes de esa victoria, de esa conquista. Quiero ponerle un ejemplo muy fácil para que usted pueda comprenderlo. Si usted pregunta, o yo le pregunto, amado hermano, ¿quiénes son los campeones del mundo hablando del fútbol que tanto nos gusta a todos los latinoamericanos? ¿Quiénes son los campeones del mundo actualmente? ¿Quiénes son los campeones del mundo? Aunque no nos guste quién ganó, pero ¿quiénes son los campeones del mundo? No los escucho, hermanos. Los argentinos. Y si usted se acerca a cualquier argentino y usted le pregunta, ¿quiénes son los campeones del mundo? Es decir, nosotros, ¿cierto? Incluso si usted le pregunta a alguien de la tercera edad, a un argentino, va a decir, nosotros. Le pregunta a un niño, va a decir, nosotros. Incluso si ninguno de ellos estuvo alguna vez en una cancha de fútbol, ¿cierto? Pero ellos son los campeones del mundo. Incluso si solamente, o tal vez ni siquiera vieron la final, pero ellos son los campeones del mundo, ¿verdad? Van a decir que son los campeones del mundo. Amados hermanos, tomando esa idea, nosotros no hicimos nada. Jesucristo hizo toda la obra, pero nosotros también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solamente vencemos, sino que logramos una victoria total y abrumadora sobre cualquier dificultad, sobre cualquier pecado, sobre la perdición, que es la consecuencia del pecado, y no por fuerza propia, sino otra vez a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces, si todo ya fue hecho, si Jesucristo ya lo hizo todo, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué debemos nosotros hacer? El capítulo 8 de Romanos nos invita, después de la primera parte, después de los primeros 4 versículos, nos invita a vivir como conquistadores. Nos hace conquistadores, nos hace vencedores, pero nos invita también a vivir como vencedores. Versículo 1, amados hermanos, 8:1, dice la primera parte. 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde, hermanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el punto anterior, tomándolo como un contexto, hablando de la obra redentora de Jesucristo, al hablar de fidelidad a Cristo, perseverancia en la fe, cambio de vida. Normalmente esto es lo que aconsejamos a alguien, a un nuevo cristiano o a un hermano que se ha quedado, o son nuestras palabras de ánimo. Hermano, lo invito a seguir fiel al Señor. Lo invito a perseverar en la fe. Hermano, lo invito a que a partir de este momento usted trabaje en un cambio en su vida. En realidad, amados hermanos, estas no deben ser recomendaciones al cristiano. Esta es una obligación para todos nosotros como cristianos. No es opcional. No es opcional. Debe ser parte de nuestra nueva naturaleza. No se nos debe de decir, por favor, hermano, sea fiel. No. Tiene que nacer de nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo ya hizo la parte más difícil. Nuestra parte entonces es ser siempre agradecidos siempre perseverantes, siempre demostrando que Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Vayamos a la segunda parte del versículo 1. Ya leímos que dice: los que están en Cristo Jesús. La segunda parte dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Desde el primer versículo, amados hermanos, más bien la primera mitad del capítulo 8 del libro de Romanos, es un llamado a nosotros a andar conforme al Espíritu, a dejar atrás la carne, a dejar atrás al viejo yo, al hombre carnal, a dar paso al yo espiritual. Y esto no solamente es un juego de palabras, sino que implica un compromiso verdadero para todos nosotros. Implica constancia, implica que yo en mi día a día luche por mejorar mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones, mis acciones frente a los demás, mis obras, y que vaya moldeando mi propia identidad para hacerla coincidir como un verdadero vencedor o conquistador por medio de Cristo Jesús. Y es que en realidad, amados hermanos, vayamos al versículo 5. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En realidad, entonces, amados hermanos, no podemos decir que somos del Espíritu y no reflejarlo. No tendría lógica. ¿Es así, hermanos? No solamente podemos decir: yo soy cristiano. O sería justo que dijéramos: es que parezco cristiano, ¿verdad? En realidad es algo que pasa, amados hermanos. Muchos de nosotros en todas las iglesias de Cristo nos vemos tan bonitos sentaditos allí en nuestro lugar, con nuestra Biblia tan hermosa bajo el brazo. Parecemos cristianos. Cualquiera que pase por la calle se nos va a quedar viendo y va a decir: él es seguidor de Jesús. Pero en realidad lo somos. No implica solo apariencia, implica compromiso, un cambio de mentalidad. Amados hermanos, debemos entonces comprometernos a vivir como vencedores. Mi deseo es que todos nosotros salgamos de aquí con la mentalidad de conquistadores. Que todos nosotros salgamos de aquí con la mentalidad de vencedores, motivados al 100% por el amor de nuestro Señor Jesucristo, motivados por la entrega de nuestro Señor incondicional hacia usted y hacia mí. Deseo que todos salgamos con nuestra esperanza puesta al 100% en Jesucristo. Y este es el objetivo del tema, amados hermanos: animarnos a permanecer fieles a Cristo. Romanos 8:35 al 39 lo leímos al principio, ¿lo recuerda? Y leímos que nada puede separarnos del amor de Dios. Y esto es posible no por nuestras propias fuerzas, sino por la fidelidad de Dios. Entonces, si Dios ha sido fiel hacia nosotros, si Jesucristo ha sido fiel hacia nosotros, nuestra respuesta lógica es que nosotros respondamos siendo fieles entonces a nuestro Señor. Que nuestro amor por la obra sea incondicional. Dios fue fiel al incluirnos en sus promesas, en esa conquista, en esa victoria que se dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos dio todo en bandeja de plata, se dice aquí, ¿verdad? Es un dicho muy común. Luchemos, hermanos. Luchemos por no perder ese regalo tan maravilloso. Y el hermano decía algo muy acertado hace unos momentos. La oportunidad está ahí. Pero depende de nosotros si queremos salir y dejar ahí la oportunidad, o decidimos nosotros quedarnos y vivir como verdaderos conquistadores, hijos de Dios. Y en realidad, amados hermanos, a veces nosotros, y este es un mal también muy común en las iglesias de Cristo, decimos que se nos acaba la motivación. Yo he trabajado durante muchos años en el equipo direccional de la iglesia, y a cada poco pues nos llaman a un hogar, o nos damos cuenta que los hermanos ya tienen una semana, dos semanas, un mes que no han llegado, y los llamamos y dicen, vamos a llegar. Y es necesario planificar una visita e ir al hogar y decir, hermanos, ¿qué les está pasando? Es que nos desmotivamos, hermano. Si tomamos en cuenta todo lo que hemos venido hablando, estudiando, ¿será que es justo que nos desmotivemos, hermanos? ¿Será que es justo que necesitemos que un ser humano nos esté alentando? En realidad no debería. Nuestra mayor motivación, nuestra mayor inspiración debe ser nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, perseveremos en la fe. ¿Recuerda usted lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2? Nos aconseja y nos dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien perfecciona, Él es quien la perfecciona, perdón. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Maravilloso. Así que desechemos, hermanos, todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos enreda. Corramos esa carrera como vencedores, esta carrera cristiana. Jesucristo nos amó, se entregó por nosotros, nos ama. Y eso debe ser suficiente para animarnos a nosotros a ser fieles. ¿No lo cree así, amado hermano? Entonces, no es una opción. Es nuestro deber perseverar. Es nuestro deber buscar la santidad. Es nuestro deber comprometernos hacia Él. Y recordemos, amados hermanos, que de ello depende nuestro destino final. ¿Será que se le va a otorgar la misma recompensa al que vive como un vencedor, como un conquistador, que a aquel que solamente parece un vencedor o un conquistador? ¿Será que va a ser la misma recompensa, hermanos? ¿Qué calculan ustedes? ¿O qué dirían ustedes si estuvieran en el papel de dar la recompensa? No, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿dónde quiere pasar la eternidad? ¿En el hogar de los conquistadores o en el hogar de los conquistados? De ello depende entonces lo que decidamos hacer. Así que, hermanos, versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, y viviremos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Mi anhelo es que todos nosotros, y el anhelo de los hermanos, todo este trabajo tan maravilloso que se hace, a veces desde afuera parece sencillo, pero es un trabajo que requiere esfuerzo. Es un trabajo que se hace con amor. El pensar en algunos temas se hace con amor para los hermanos. El objetivo es que todos nosotros sigamos adelante, sigamos creciendo en nuestra vida espiritual, luchando por llegar agradables delante de la presencia del Señor, y que al final de nuestros días tengamos la seguridad de una vida mejor, de una vida eterna. El Señor les bendiga, amados hermanos. Dejo el tiempo ahí a mi hermano.